Digo, cada dos meses tenemos una noche que como que hay un demonio en particular que va rodeando y cada dos meses llega aquí y molesta todo y después se va. Lo bueno es que todo va a funcionar perfectamente el próximo domingo. Siempre, siempre es así. Entonces, aguantamos hoy. Oramos. No, ¿verdad? Ok. Dios, gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Pedimos ahora, a pesar de todas las distracciones técnicas, que tú nos hables a través de tu palabra. Tu espíritu en tu palabra es más grande y más fuerte. Tu voz suena más fuerte que cualquier otra cosa. Queremos escuchar tu voz hoy. Aprender de ti. Amarte más. Tu nombre oramos. Amén. ¿Qué es la base de tu fe en Cristo? ¿Qué es la base de la fe, de tu creencia en Jesús? ¿Cuál es la base? El fundamento, esa cosa que si tú lo perdieras no tendrías nada, pero con tal que tú tienes eso, tú tienes fe en Jesús. Es decir, si tú perdieras tu Biblia en un incendio y si de repente los líderes que tú respetas cometen grandes pecados y ya están afuera del ministerio y pierdes tu fe en ellos, y si la iglesia donde tú vas deja de reunirse, y si la gente en tu vida que sigue a Jesús contigo, que te animan, ellos tiran la toalla, si tú pierdes todo menos este algo, ¿qué es este algo que mantendría tu fe en Cristo? ¿Qué es hay algo que podría ser la clave en el ingrediente secreto para nuestra fe, que aunque perdiéramos todo lo demás, con tal que tenemos este, podríamos tener fe? La Biblia nos enseña, y lo que veremos hoy, es que si hay algo que con tal que tenemos esa cosa, una sola cosa, podemos tener fe en Cristo. Y si perdemos esa cosa, es imposible tener fe en Jesús. La Biblia dice que este algo, la base de nuestra fe, el fundamento de nuestra fe, es la resurrección de Jesús de la muerte. La Biblia dice que la resurrección de Jesús, un hombre que murió, fue sepultado, y tres días después se levantó de la tumba y corporalmente volvió a la vida. Que eso es algo que da la base a nuestra fe. Y aunque perdiéramos todo lo demás, con tal que tenemos la resurrección de Jesús, podemos tener fe en Él. Pero si llegáramos a perder eso, que si eso, por ejemplo, no si llegamos a creer que eso no pasó, entonces difícilmente podríamos tener fe en Cristo. La Biblia lo dice así, que si no tenemos la resurrección de Jesús, no tenemos nada. No tenemos nada, porque por dos razones. Una razón es porque la resurrección de Jesús es la base, es lo más grande y lo más importante en la historia de Dios. Recuerda al principio de la historia de Dios, busca Génesis 3. Adán y Eva acaban de pecar, fueron engañados por Satanás y rebelaron contra Dios. Y Dios viene y empieza a decir a ellos cuáles van a ser los castigos que Él va a dar a ellos por haberse rebelado contra Él. Y primero empieza con el serpiente, con Satanás. Y mira lo que le dice en el verso 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Por esa razón, esa es una razón bíblica, una explicación que Dios nos da por la cual nosotros, cada persona tiene miedo de las culebras, de las serpientes. Y Él, ¿quién es el Él? Él. Dios está hablando a Satanás, dice, yo pondré en amistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente, o sea, toda la serpiente que sigue, y su simiente, o sea, él ahí es un hijo de la mujer, un hijo de los hijos de los hijos de los hijos de ella, uno de tus descendientes, Dios está diciendo a Eva, uno de tus descendientes va a herir la cabeza de Satanás, y tú lo herirás en el talón. ¿Alguna vez has visto en las películas cuando uno de esos vaqueros que tiene las botas con el grande, ¿cómo se llama ese? Al final. Eso. Y una culebra le quiere morder y le muerde ahí en su pie y le hace, quizás le hace algo, tal vez no, porque muerde su bota y después agarra su pie y lo aplasta. ¿Alguna vez has hecho eso? Obviamente no, porque no somos gente civilizada, pero has visto eso en películas, ¿no? Yo he hecho eso, pero era por preservar la vida de uno. Mire, uno mata a la culebra y Dios está diciendo a Satanás, de la misma forma que uno mata a una culebra, el hijo de esa señora, de Eva, uno de sus hijos de ella, va a matarte, te va a dar un golpe de muerte y tú le vas a lastimar antes de eso. Esto de morderle el talón, eso fue lo que vimos la semana pasada en la cruz, cuando Satanás mordió a Jesús. Y la resurrección es cuando Jesús se levantó de la muerte y cuando él golpeó la cabeza de Satanás. Fue cuando él dio el golpe de muerte a Satanás, porque en ese momento, como cantamos, él venció a la muerte y su poder venció a Satanás cuando él se resucitó. Desde entonces tiene la profecía que Dios va a enviar un hombre que se va a levantar de la muerte, que se va a resucitar. Toda la historia de Dios después depende de esa resurrección. Si quitas la resurrección de Jesús, ya no tienes historia de Dios. Después, mucho después, Pablo lo dice así. Busca primero de Corintios 15, verso 14. Y si Cristo, en ese capítulo él está hablando de la resurrección, explicando cómo es que pasó la resurrección y qué significa la resurrección para nuestra fe. Y mire lo que dice. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. O sea, todo lo que les hemos enseñado de Jesús, cada vez que hemos abierto la Biblia y hemos hablado de Jesús, hubiera visto una novela mejor, porque no vale nada lo que enseñamos de Jesús si él no resucitó de la muerte. Y vana también la fe de ustedes. Todo lo que creen de Dios, todo lo que es tu relación con Dios, no vale nada si Cristo no resucitó de la muerte. En la resurrección de Cristo de la muerte es la base de nuestra fe. Es este algo que si tenemos la resurrección de Jesús, tenemos una relación con Dios, pero si podemos tener una relación con Dios, pero si no tenemos la resurrección de Jesús, no tenemos nada. Piénselo. Jesús promete a sus seguidores que nosotros resucitaremos de la muerte, que nosotros después de morir viviremos. Pero si él no resucitó, nosotros tampoco vamos a resucitar de la muerte. Él promete que él hoy día en 1 Juan 2:1-2 dice que él está intercediendo delante de Padre por nosotros. Cuando pecamos, cuando yo peco, Jesús aparece delante de Dios y dice, hey, yo pagué el precio de él. Pero si Jesús está muerto, si está en la tumba, él no está intercediendo por mí, no me está extendiendo perdón delante de Padre. Jesús dijo que iba a traer el reino de Dios, que iba a venir y establecer el reino de Dios, iba a ser como antes, cuando los hombres y las mujeres vivían con Dios en armonía, en sumisión a su Creador, que todo iba a ser como antes, perfecto. Y si Él está en la tumba, Él no va a traer su reino algún día. Él dijo que está levantando su comunidad. Y Él pide a nosotros que trabajemos para levantar su comunidad, que hablemos de Él para que otros vengan a Él y pongan su confianza en Él y tomen su decisión de seguirle por arrepentirse, bautizarse, que tomen la decisión de ser hijos de Dios. Él pide que trabajemos para levantar su comunidad de personas que están entregados a Él. Pero si Él está en la tumba, si no resucitó, ¿qué locura sería que nosotros estamos trabajando con un hombre muerto? Sería hasta imposible. Y nosotros decimos que Jesús es nuestro Salvador y nuestro Señor. Otra palabra por Señor, cuatro letras. Jefe. ¿Qué locura sería decir que un hombre muerto es nuestro jefe? Nosotros decimos como sus seguidores, Él tiene derecho de decirnos qué podemos hacer. Y nosotros hemos dicho que le vamos a seguir. ¿Le seguimos perfectamente? Yo tampoco. No, no seguimos perfectamente a él, pero nosotros hemos dicho, él es nuestro jefe y él puede decirnos qué hacer. Pero si él está en la tumba, si él no ha resucitado, si él está muerto, qué locura sería que él fuera nuestro jefe. Y él dijo antes de morir que él iba a enviar su Espíritu Santo a sus seguidores y que su Espíritu iba a habitar en sus seguidores y nos iba a conectar con Dios el Padre. Pero si él está muerto, no ha enviado su Espíritu y no tenemos una conexión con Dios. Ve la importancia de la resurrección de Jesús. Si Él resucitó, tenemos todo eso. Él está delante del Padre intercediendo por nosotros, dándonos perdón, va a traer su reino, está levantando su comunidad, está jalando corazones, los tuyos y los míos, hacia Dios. Ha puesto su Espíritu en sus seguidores. Él está formando su familia. Él nos puede mandar, Él puede ser nuestro jefe. Pero si Él no resucitó de la muerte, no tenemos nada de esto. La resurrección de Jesús es lo más importante para nuestra fe. Podrías decir, y cuando yo leo ese texto, la idea grande que yo veo ahí es que la resurrección es nuestra fuente de esperanza y poder en la vida. La resurrección de Jesús es nuestra fuente de esperanza y poder en la vida. Como dijimos al principio, es el ingrediente secreto en la vida cristiana. Es este algo que si lo tienes, toda la vida cambia. Dios te da esperanza y te da una vida de poder. Pero cuando olvidamos de la resurrección de Jesús, y por eso es bueno recordarnos y leer de vez en cuando de su resurrección, y recordamos, servimos a un hombre que murió una muerte cruel, una muerte brutal, lo que vimos la semana pasada, pero Dios lo levantó de la muerte y ahora vive y reina a la mano derecha de Dios, y Él es nuestro Dios. Es bueno recordarnos de eso, porque cuando tenemos eso presente en nuestra mente, podemos vivir vidas de poder y de esperanza, porque servimos a un Jesús que está resucitado. Entonces, la resurrección de Jesús es nuestra fuente de esperanza y poder. Primero vemos la resurrección en Marcos 15, y después veremos cómo puede ser nuestra fuente de poder y esperanza en la vida. Al leer eso, quiero que pienses en que eso no es solo una historia bíblica, que estamos leyendo, eso es lo que la Biblia dice, una buena historia, qué lindo. Yo vi las fotos en la Biblia de mis hijos con el hombre saliendo de la tumba, y piensa en eso. El escritor de ese libro y de los otros evangelios que escribieron acerca de la resurrección de Jesucristo, ellos escribieron lo que para ellos era algo real. No es como una novela que es un invento, que es una buena historia. Es como lo noticiero, que es algo real que ocurrió. Entonces, esto es algo que ellos están diciendo que de verdad pasó a Jesús. Y pensando así, cuando yo leo eso, y no lo veo como solo como una historia bíblica, sino algo que Dios dice, eso fue un hecho histórico, yo digo, yo prefería pensar en otras partes de la vida de Jesús, en su enseñanza, en su muerte quizás, en cómo él decía a la gente que tenía que vivir. ¿Por qué? Porque la resurrección suena un poco raro. De todo lo que creemos, la resurrección de Jesús es la parte más difícil de creer. No, no piensas, un hombre que murió, que Dios lo levantó de la muerte después de 3 días, y él resucitó en forma corporal y ahora vive con Dios, ascendió a los cielos, y yo nunca he visto eso. No hay ningún otro hombre que ha muerto y ha resucitado que todavía está vivo. Esto es único, es raro. Entonces, es la parte de nuestra fe que si yo te quiero convencer que sigues a Jesús, mi tendencia va a ser hablarte de cómo Jesús te va a ayudar en la vida y cómo te va a guiar bien y sus enseñanzas y cómo te puede salvar. Pero cuando llegamos a la resurrección, es algo que decimos que creemos, pero nos cuesta creer que de verdad pasó. Entonces, vamos a ver lo que Marcos dijo que pasó. Dejamos a Jesús la semana pasada en la cruz. Recuerda que la cruz, la forma de morir por crucifixión, por la crucifixión, era una forma muy lenta de morir, es una forma brutal de morir. Uno muere no por las heridas ni por la pérdida de sangre, sino por asfixiarse, por no poder seguir respirando. En Marcos 15, 42, dice, ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, entonces era viernes, porque sábado para los judíos es el día de reposo. Y si has vivido acerca de la cultura judía, tú sabes que en el día de reposo, empezando viernes al atardecer, ellos no hacen nada. Entonces no podían encargarse del cuerpo de Jesús ni hacer nada con él. Entonces, hasta domingo, entonces vino José de Arimatea, miembro, mire quién era él, miembro prominente de concilio. ¿De qué concilio? Del concilio que hace poco se pusieron de acuerdo a matar a Jesús. Él era un hombre importante, era uno de los líderes de su pueblo. Él también esperaba el reino de Dios. Podría decir que a lo mejor él fue un seguidor de Jesús, o por lo menos un oyente de Jesús. Él seguía a Jesús, pero de lejos, obviamente, y a escondidas. Hace poco, hace dos días, él estaba en un cuarto con los demás miembros del concilio, y ellos estaban decidiendo qué hacer con Jesús, y todos querían matarlo, y él era un oyente de Jesús. Me imagino que no dijo nada, porque ahora que dice, llenándose de valor, ahora, antes no, ahora sí, agarró valor. Entró donde estaba Pilato, el gobernador, y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto. ¿Por qué? Porque tarda mucho en morirse alguien en la cruz. No era una muerte rápida, fácil, era una muerte por asfixiación. Tardaba horas y horas y horas y horas, y ellos no morían así de rápido. Y llamando al centurión, el jefe de los soldados que estaban ahí encargados de las personas que estaban matando en la cruz ese día, le preguntó si ya estaba muerto. Y al comprobar eso por medio de centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino y, bajando el cuerpo de la cruz, lo envolvió en el lienzo de lino, en una sábana, y lo puso en un sepulcro que había sido evacuado de la roca. Probablemente ese era el sepulcro familiar de él. A lo mejor ese era el sepulcro donde él y su esposa, quizás sus hijos, iban a ser enterrados. Y él lo estaba regalando a Jesús. Era un hombre rico. Tenía su casa, y también tenía su casa cavada en la piedra. Una casa donde iba a vivir después de la muerte. Era un hombre de dinero. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde lo ponían. Fíjese en eso al leer esa historia. Los nombres de las personas. Después veremos por qué. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. ¿Qué hacían allá? Para preparar los cuerpos para el entierro, ellos ponían especias, envolvían los cuerpos en sábanas y tela y especias, para que al ir decomponiendo el cuerpo, ya no olía, no podía, la gente de afuera no podía sentir el olor. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido, y se decían unos a otros: ¿quién no removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Pensaron, alguien llegó antes de nosotras. Cuando entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco. Y en otro de los evangelios dice que brillaba, era un ángel. Y ellas se asustaron, pero él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea y lo verán, tal como les dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Ellas estaban pensando, estaban analizando qué acaba de pasar, estaban pensando qué habrá pasado con Jesús, ¿será que de verdad resucitó? ¿Será que y este ángel que vimos? Y estaban analizando, no dijeron nada a nadie. Después de haber resucitado, muy temprano el primer día de la semana, el domingo, Jesús se apareció primero a María Magdalena, la que había ido a la tumba, de la que había echado fuera 7 demonios, y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, se negaron a creerlo. Y antes de juzgar mucho a ellos, piénselo. Eso era lógico. Tú también hubieras pensado lo mismo. Yo también hubiera pensado lo mismo. Está loca, ¿no? ¿Cómo es posible que él está resucitado? Después de eso, Jesús se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iba de camino en el campo. Y eso fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco le creyeron. Porque que un hombre salga de la tumba es algo único, es algo raro, es de no creer. Después Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados en la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Porque él había dicho muchas veces, 3 días después de morir, voy a resucitar, voy a resucitar. Él esperaba que tuvieran fe en él, en lo que él decía. En el 19, entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. La resurrección, según la Biblia, según lo que Dios dice, la resurrección es un hecho histórico, es algo que sí ocurrió. Y nuestra fe sí puede basar sobre eso. Mire, por ejemplo, algunas de las pruebas que la Biblia nos ofrece de que eso es verdad. Mire los detalles. Que fulana y fulana fueron a ver. Y después fulana vio. Y después Jesús apareció a los 11 discípulos. Y después, más adelante, Pablo dice en 1 Corintios 15 que Jesús apareció a sus discípulos y a más de 500 personas más. Y él dice, y la mayoría de ellos están vivos todavía. ¿Por qué era importante todo eso? Porque cuando escribieron ese libro de Marcos, esas mujeres estaban vivas probablemente. Las personas que nombran ahí estaban vivos. Cuando Pablo escribió 1 Corintios 15, dice, las personas que vieron a Jesús están vivas todavía. Para nosotros eso no significa nada, pero para ellos eso significaba mucho, porque ellos podían ir a ver y preguntar a esas personas, ¿viste a Jesús? Y con más de 500 testigos, ganará cualquier caso en cualquier corte. Jesús resucitó de la muerte. Y se fijan en los detalles, las horas y los lugares y cómo hicieron las cosas. Todos los detalles que ponen en la historia. Cuando eso es lo que me hace creer que eso sí es cierto. Porque cuando uno empieza a mentir, ya empieza a dejar los detalles. Como si que uno no estuviera ahí de verdad personalmente. Pero ese contado con detalles y con nombres, como quienes estaban ahí y vieron de primera mano a Jesús y a la tumba. Jesús sí resucitó de la muerte. La resurrección de Jesús es la fuente de esperanza y poder para sus seguidores, para sus seguidores. Mire lo que produjo en, solo piensa en lo que su resurrección produjo en sus seguidores. Produjo primero una entrega total. O hombres que hace poco habían huido, mujeres que habían huido, que habían dejado a Jesús cuando estaba en la cruz, de repente se unieron, de repente empezaron a hablar de Jesús y le dieron toda su vida. Y la mayoría de ellos murieron, todos sus discípulos murieron, dieron sus vidas por hablar de Jesús, eran mártires. Ellos murieron porque habían visto a Jesús resucitado. Y cuando la gente les decía, niega a Jesús, ellos decían, no podemos. Y los mataban. Ellos se convirtieron en personas entregadas totalmente y vivían una vida santa, una vida radicalmente santa. Ellos vivían sus vidas entregadas, obedeciendo a esa persona que ellos habían visto morir y después habían visto vivir. Lo vieron morir, después lo vieron resucitar y ellos sirvieron a él y hicieron todo lo que él les pedía y hablaban de él. No dejaban de hablar de Jesús. En el libro de Hechos después, ellos dijeron, los gobernantes dijeron una vez a Pedro y a Juan, creo, dijeron, dejen de hablar de ese Jesús, dejen de hablar de él. Y ellos dijeron, no podemos, no podemos. Ellos recibieron maltratos por hablar de Jesús, hasta Esteban, si recuerda la historia, cuando estaban apedreando a Esteban por hablar de Jesús, él no podía cerrar su boca y dejar de hablar de Jesús. Hasta el momento de su muerte, él estaba hablando a la gente que lo estaba matando de Jesús. La resurrección es lo que nos da esperanza y poder en nuestra vida, lo que produce en el cristiano. Hoy día Es lo mismo que produjo en los cristianos antes, en los seguidores de Jesús. Cuando tú y yo creemos de verdad en la resurrección de Jesús, y cuando nosotros tenemos muy presente en nuestra mente que eso no es un juego, que no es una solo una religión, que no es algo que hacemos los domingos, pero que nosotros con nuestra vida queremos servir al Jesús que resucitó de la muerte y ahora es lleno de poder, y llena nuestras vidas de poder, todo cambia. Por ejemplo, nosotros vivimos con paz cuando contemplamos nuestra muerte. ¿Alguna vez ha pensado en eso? ¿Ha pensado en morir? Más real que la resurrección de Jesús para ti, menos temerás tu muerte y más paz tendrás al acercarte a tu muerte. Pero a pensar en la muerte no tendrás solo paz. A pensar en la muerte tendrás gran terror, temor de que no de tu muerte. Si tú crees en Jesús, si tú sigues a Jesús, no tendrás temor por tu muerte, pero tendrás temor pensando en todas las personas alrededor de ti que tú amas, que son parte de tu vida, que no han tomado su decisión, que no están en paz con Dios, y te llenarás. Y si tú crees en el Cristo resucitado, que sus hijos se van a resucitar con Él, y los demás estarán lejos de Dios en la tormenta por la eternidad, te llenará el temor por las personas alrededor de ti que no han tomado esa decisión, que no están en paz con Dios. Y junto con los apóstoles, con los primeros seguidores de Jesús, no te van a poder callar de hablar de Jesús. Tú siempre vas a estar, yo siempre, vamos siempre a estar hablando de Jesús. ¿Por qué? Porque creemos en un Jesús resucitado que juzgará a los vivos y los muertos. Y no tendremos miedo pensando en estar con Él, pero tendremos miedo por muchas de las personas en nuestra vida que no están preparados para estar con Él. Y hablaremos de Jesús. Dejaremos nuestro pecado. Si creemos, si más que creemos en un Jesús resucitado, más que dejaremos y mataremos a nuestro pecado, más obedeceremos a Él, porque no fue, solo fue una figura histórica que antes vivía y no, Él vive hoy y Él ve lo que yo hago y lo que yo pienso y lo que yo digo hoy, y eso me va a llenar de un temor santo de Dios, porque yo siervo. Tú sirves al Cristo resucitado y eso nos va a dar esperanza y poder en nuestra vida. Entonces, a ver la resurrección de Jesús hoy, ¿qué debemos hacer tú y yo? ¿Qué debemos hacer tú y yo? Vamos a cantar. Voy a invitar que pases a tomar la Santa Cena si tu corazón está preparado. Mientras cantamos, mientras que recordamos la muerte de Jesús por comer el pan y tomar el jugo, ¿qué debemos hacer con esa enseñanza que acabamos de ver de la resurrección de Jesús? Lo que debemos hacer es preguntarnos, cada uno, ¿cómo puedo yo vivir con el poder y la esperanza de la resurrección de Jesús? ¿Cómo puedo yo vivir con más poder y más esperanza en mi vida? Como si yo creyera de verdad en la resurrección de Jesús de la muerte. Para algunos de nosotros, para ti eso significa tomar por primera vez la decisión de seguir a Jesús. Al ver su resurrección, a ti te toca decir, yo quiero ser parte de eso. Yo quiero esa resurrección para mí. Yo quiero seguir a Él. Y te arrepentirás y te bautizarás. Y en esa comunidad, cuando estás listo para tomar esa decisión, solo tienes que decir a uno de nosotros y en el momento lo puedes hacer. Para otros ya ha tomado esa decisión. Y cuando tú piensas en vivir con más de poder y la esperanza de la resurrección, tú piensas en un pecado. Y eso no eres tú que está pensando en eso, es el Espíritu Santo. Y Él te está guiando y empujando en tu mente. Y mire, Él te está diciendo, viva con el poder de la resurrección por matar a este pecado. Tú has luchado por demasiado tiempo con ese pecado en tu carácter, en tu vida. Déjalo, mátalo. O para otros, vivir con el poder y la esperanza de la resurrección significa por fin hablar con aquella persona. Abrir la boca, pedir el estudio, hablar de Jesús, decir cómo estás con Dios, cuándo piensas tomar tu decisión. Y significa hablar de Jesús. Eso es lo que más hacían sus primeros seguidores después de que resucitó. Entonces la pregunta para nosotros, para tú y yo, ¿qué necesitas hacer para vivir con más del poder y esperanza de la resurrección de Jesús en tu vida. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué harás? Vamos a ponernos de pie, orar y después cantar. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Gracias que tú resucitaste de la muerte. Te pido que la realidad de tu resurrección sea muy, muy real para nosotros. Y que nos llene de poder y de esperanza al enfrentar esta vida, al enfrentar nuestra mortalidad, que podamos hablar más y más de ti. En tu nombre oramos. Amén.